Muy buenas noches, hermanos. Que Dios le bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Esta noche, Dios ha puesto en mi corazón un mensaje quizás un poquito crudo, pero es una realidad. Hay temas que nos cuesta un poquito tocar, pero creo que cada uno debemos estar preparados para cualquier circunstancia de la vida. Y quiero que vayamos al libro de Salmos, Salmos capítulo 4, y vamos a leer versículo 7. Dice así la palabra del Señor, Salmo 4, 7. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La enseñanza de esta noche la he intitulado Suicidas del alma. Bueno, creo que todos estamos familiarizados con ese término suicida o suicidio. Pues el suicidio es una muerte provocada, es una muerte consciente, es una muerte que alguien se provoca a sí mismo, desestimando las consecuencias, desestimando las heridas que se pueda dejar. Hay una grandeza en el amor propio que hace a alguien pueda tomar esa determinación. Al hablar de suicidio, habla de algo consciente, eminentemente consciente. Si no es consciente, deja de ser suicidio. Ahora, quiero ir a algo más profundo todavía que ese simple hecho o de quitarse la vida, materialmente hablando. Y creo que cuando alguien llega a ese extremo, el suicidio físico o material, yo le llamaría el extremo de la vida. Esto quiere decir que antes que alguien tome una decisión tan radical para su vida, tuvo que haber habido un proceso de degradación, de degeneración, principalmente en el área espiritual y del alma. Recordemos, hermanos, que el alma es el asiento de los pensamientos, de las ideas, es donde el hombre forma su carácter, su personalidad, y no cabe duda que a través de toda la vida nosotros estamos formando nuestro carácter. El alma nace quizás con una idea clara de parte de Dios. Hace una persona, un individuo que piensa, que razona, que evalúa, y luego cada quien pues vamos alimentando, como decíamos precisamente en la carta, alimentando de cosas buenas nuestra mente o simplemente de basura. Lamentablemente el mundo sigue provocando esa siembra de lo que es basura dentro de la mente, y esto va formando un carácter deficitario dentro del hombre, un carácter sin consistencia, un carácter en el cual las personas tienen y no tienen, son y no son, entienden y no entienden, y lo que parece real al final parece fantasía, y lo que parece que realmente llena resulta ser vacío. Total que el hombre que no logra entrar a esa verdadera formación espiritual, esa formación de valores espirituales, y no llega a ese punto de que su alma forme un carácter de acuerdo a la voluntad de Dios, lamentablemente ese desbalance en cuanto a la felicidad es inalcanzable. Acá en este pasaje es algo muy hermoso, porque es aquí donde quiero ver yo en dónde empieza y por qué se da el suicidio del alma. Dije que el suicidio físico, material, alguien viene, se da un balazo, se toma veneno, eso es el extremo, pero antes de que esta persona se suicidara materialmente, esta persona ya se había suicidado espiritualmente. Y esto es bien importante que lo consideremos, porque quizás tú estás ya al borde del suicidio material. ¿Y por qué? Porque ya has formado dentro de ti ideas, has formado en ti conceptos, has permitido que Satanás entre a tu vida y que pueda hacerte una persona infeliz. Tenemos, hermanos, muchas personas que aún dentro de la iglesia son personas infelices, son personas irritables, no son felices, son personas que protestan de todo lo que tienen, son personas de que protestan si tienen o no tienen, son inconformes con su vida, con lo que tienen, son malagradecidos con sus padres, malagradecidos con la sociedad, malagradecidos con la iglesia. Estas personas empiezan a acercar su vida de una manera asombrosa y empiezan a quedarse, como quien dice, las víctimas. Estas víctimas de la sociedad, víctimas, yo le diría víctimas de Dios, empiezan a tener una lástima personal. Esta autoestima que podría ser beneficiada para el hombre termina a ser perjudicial en la vida del hombre, porque llega a un nivel en el cual la autoestima se convierte en que el hombre es él y nada en el mundo vale más que él, y no existe ningún otro valor, no existe ninguna otra persona, no existe ni siquiera otro amor capaz de poder hacer algo más grande que él. Cuando el hombre llega a esos niveles egolátricos, automáticamente el hombre se va quedando solo. Cuando un hombre está lleno de egoísmo, cuando un hombre está lleno de esas pasiones bajas, de esa búsqueda intensa del placer, automáticamente el hombre se empieza a encerrar. Esto que se llama pecado, porque todo esto es efecto de la influencia del pecado en nuestra vida, va haciendo que nuestro círculo de vida sea un círculo demasiado egoísta, demasiado pesado, demasiado aburrido. Cuando el hombre se ensimisma y pierde la noción de todas las circunstancias alrededor, deja de amar a este, deja de amar al otro, y bueno, y odia a todo nivel, habla de toda la gente y es capaz de poder destruir si es posible, y termina odiando a su padre, a su madre, termina odiando a cualquier ser, a su esposo, a su esposa, y automáticamente este ser egoísta está creando su propia tumba, espiritualmente hablando. Este tipo de personalidades, hermanos, ha llegado a formar una nueva personalidad. El alma misma está al borde del suicidio. Este suicidio se va dando de acuerdo a una evolución dentro del hombre. El hombre empieza a perder deseo de vivir. Ya no tiene. Pensemos en un cristiano que va a suicidar su alma. Está aislado, la vida le parece aburrida, no le encuentra razón a las cosas, todo le cae mal, todo le hastía, tiene y no le importa, y si no tiene está inconforme. Personas que de alguna manera nunca van a encontrar la paz, nunca van a encontrar el gozo dentro del corazón, de manera de que ellas empiezan el proceso de un suicidio intelectual, suicidio espiritual, ese suicidio del alma, el cual es que voluntariamente, y sin darse cuenta quizás, pero sí voluntariamente, dejan de percibir a Dios en su corazón. Esta muerte de Dios en el corazón del hombre hace que el alma tenga un carácter, pero ese carácter es un carácter satánico. En ese momento de debilidad, el hombre empieza a recibir influencias demoníacas, porque ese es el punto. Empieza el porque todos al final es una serie de demonios que están entrando en la vida del hombre. Ese demonio de soberbia, ese demonio de inconformidad, ese demonio y aquellos demonios que son entes espirituales que van tomando áreas de nuestra vida, hacen de nuestro carácter el carácter de Satanás. Porque quizás podríamos pensar que el resumen de todas las perversidades de los demonios está plasmada en el espíritu de Satanás. Satanás es el ser capaz de hacer cualquier maldad. Algunos demonios pues se encargan de lascivias, otros de avaricias, pero en Satanás está encerrado todo esto. Y Satanás quiere imponer su carácter al alma de los hombres. Cuando el hombre pierde entonces todo valor de Dios, automáticamente, y pregunto, ¿tendrá razón la vida así? Cuando el hombre entonces ya perdió, ya se suicidó espiritualmente, lo único que le queda es suicidarse materialmente. Ahí Satanás deja consumado ese principio en el cual nada tiene valor, no hay sentido de nada, no hay razón de nada. Un día sale en la mañana y muere en la tarde y vuelve a ser igual y vengo aquí, vengo allá, no le siento sentido, nada tiene sentido. Cuando el hombre está a esas expensas satánicas, Satanás ya solo es un empujoncito el que da al diablo. Quiere decir, hermanos, que cuando aquel hombre se colgó de una viga o tomó un veneno o se puso un arma en la cabeza, no es que ahí le surgió la idea, es que ya su alma estaba suicidada. Su alma ya no podía responder a la voz de Dios. Ya había muerto espiritualmente a la voz de Dios y únicamente le quedaba consumar el hecho. La verdad es que, hermanos, esto es algo tan difícil. Y ahí sí que uno al leer algunas estadísticas le entra y se le paran los pelos a uno de punta, hermanos. Y estábamos viendo que precisamente en algunas estadísticas son 18 mil suicidios al año en algunos lugares de Estados Unidos precisamente. Dice que hay un suicidio cada 17 minutos. Esto es algo increíble. Y hay algo tan complicado dentro de esto, y es donde lo puede sacar a uno de todo concepto, porque, hermanos, de estas estadísticas, que la verdad que a mí me dejaron frío, estamos hablando, hermanos, de un índice de pastores que se están suicidando. Ahora la pregunta es, ¿y qué está pasando con esos pastores? Y si un pastor, imagínense ustedes, un líder que está al frente de una congregación, es capaz de tomar una determinación tan severa respecto a su vida, va a afectar totalmente la vida de todo su entorno. Recuerdo en alguna oportunidad de un perverso hombre europeo que en su momento escribió libros tan grotescos, demoníacos, y decía este hombre, cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber, decía el hombre. Esto fue una perversidad que minó la mente de muchos europeos, de mucha gente. ¿Y saben qué sucedió? Muchos de sus seguidores encontraron el suicidio la salida para sus vidas. Eran cantidad los que se suicidaban. Y este hombre se seguían vendiendo los libros de este hombre. Y morían por acá, morían por acá. Y los hombres se quitaban la vida porque se despertó un espíritu, precisamente, que empezó a invadir la mente de los hombres. Bueno, ¿qué pasa? La vida es un martirio, entonces no vale la pena, o Dios me quita la vida y entonces me muero, y qué felicidad. Cuando un hombre toma una determinación de esta naturaleza, es porque el suicidio ya estaba en su alma, el suicidio ya lo tenía espiritualmente. A raíz de ese boom que se dio, de este hombre que produjo el suicidio de muchas personas, hermanos, estos libros tuvieron que ser recogidos del mundo entero. Hubo una campaña para poder quemar todos esos libros, para ver si se bajaba esa influencia. Pero recordemos que al final todo esto es espiritual. Si atendemos a esto, hermanos, tenemos que considerar que nosotros estamos influenciados por una sociedad, la cual va a marcar algo. Imaginemos entonces una sociedad en donde hayan líderes cristianos. Hermanos, hace más o menos unos 2 años, un pastor, Pedro Wilson, precisamente, en Estados Unidos, decidió quitarse la vida. Quiso pensar, y pensaba de esta manera, le hago un favor a la gente y no agradece, predico acá y hacen otra cosa, doy mi vida y mi sacrificio y me critican por atrás. Y hago esto y la gente responde diferente. De manera de que mi ministerio no tiene razón. Por tanto, no vale la pena. Y este hombre, que era un hombre que tenía incluso algunos ministerios para poder controlar algunos matrimonios, para poder restaurar muchas cosas, al final, en el año 2019, se quita la vida. Luego de esto, hermanos, una gran cantidad de gente, porque existieron otros líderes grandes, otro de apellido Arnold, el cual, hermanos, viene, decide quitarse la vida, y fueron cantidad de personas en Norteamérica y en el Brasil, los cuales se quitaron la vida. Simplemente no lograron entender que todo lo que hacemos debe ser como para Dios. Todas las cosas, y es ahí estos principios que el hombre no puede llegar a entender. Normalmente estamos acostumbrados a que si nosotros hacemos algo, vamos a tener una retribución, una recompensa. Y si no recibimos esta recompensa, pues nos quedamos frustrados. Esto realmente es algo frustrante. Yo creo que esta es la idea, no idea porque los animales no tienen idea, pero es la conducta, el comportamiento de los seres inferiores. Si usted tiene un perrito y quiere que le obedezca al perrito, ofrézcale un pellejo, ofrézcale un pedazo de trozo de carne. Y aquel animalito, cuando hace lo que usted le dice, usted le da algo. Y entonces el animalito hace lo que usted quiere. Pero el día en que usted no le dé la recompensa, el animal no va a hacer lo que aquel quiera. Quiero decir, hermanos, que el hombre actualmente está viviendo una felicidad bajo reflejos. Hace cosas buenas con la esperanza de ser recompensados aquí en este mundo. Y es debido a esto que muchos de estos pastores, líderes de iglesias muy grandes, este pastor Wilson que menciona en Estados Unidos, era miembro de una iglesia bastante grande, con muchos ministerios, el cual entra en una depresión, y él decía algo, es que conocer a Cristo no quita la depresión. Es que el conocer a Cristo no quita el desprecio de la gente. Es que el buscar a Dios no llena ciertos vacíos del corazón. Yo dije, bueno, entonces estamos hablando de un pastor para él, no un pastor para los demás. Ese es uno de los grandes fracasos que nosotros podemos tener en nuestra vida espiritual. Nosotros queremos todos los beneficios para nosotros mismos y en ese egoísmo no nos interesa el bienestar de los demás, sino que nos interesa nuestra propia satisfacción en todas las cosas. Y cuando no logramos aquello, entramos en una frustración. Por eso, hermanos, muchos de los hermanos dentro de la misma iglesia, cuando dan una ofrenda, esperan que le digan, sí, hermano, muy agradecido. Y miren, y que aquel venga, y que si ayudó a alguien, se le venga y se le arrodille, y que le diga, gracias, hermano, y qué sé yo, y como que se siente cierta satisfacción en poder recibir esa retribución. Y saben lo que dice Jesús, si ustedes están esperando el pago de los hombres, bueno, está bueno, pues dice. Eso sí, el pago de Dios no lo van a tener. ¿Y cuál es el pago que Dios da? Y esto es lo precioso que habla precisamente este salmo. Y oigan, porque el problema aquí de esta frustración, de este suicidio del alma, es que nosotros valoramos lo material y no valoramos lo espiritual. Mi amado hermano, si tú estás valorando lo material dentro de la iglesia, pronto vas a entrar en una frustración espiritual en la cual no recibiste lo que realmente querías. Cuando un hombre no recibe la retribución que pide él, entra en una frustración tremenda. Sí, entonces, ¿para qué buscar a Dios? Sí, es que no tiene sentido. ¿Para qué? No vale la pena. Y como les enumeraba, cantidad enorme de pastores evangélicos con grandes ministerios que se han quitado la vida en el 2017, en el 2019, en el 2020. Muchos pastores se han quitado la vida ante esa frustración de no recibir la retribución del mismo pueblo. Y eso puede ser la razón. Y miren, y esto es tan fácil de entender. Veamos el cuadro de una madre. A veces las mamás, pues la mamá es uno de los símbolos más preciosos quizás del amor, pero a veces, hermanos, hay un egoísmo tremendo. ¿Qué pasa con una mamá? ¿Tiene su hijo? Pues duele, ¿no? Claro que sí. ¿Y criar un hijo? Pues duele y es difícil, claro que sí. ¿Darle de mamar a un muchachito? Pues me imagino, es algo difícil que estén ahí jalando los niños, llorando, y yo están en una cuna, y hay que levantarse a las 2 de la mañana, tremendo, y luego aquella mamá viene y empieza a ver los primeros pasos, y lo apoya al niño, le enseña a escribir, le enseña a leer, y bueno, ¡qué mamá más bella! Pero les voy a decir qué es lo que sucede. Esta mamá está esperando que tarde o temprano ese muchachito haga de ella un ídolo. La mamá está esperando, el niño empieza a crecer, y esto es interesante, el niño empieza a crecer, empieza a formar sus valores, su carácter, su personalidad. Recordemos que no todos los hijos son iguales. Y pongamos una madre que tiene 5 hijos, 4 hijos, y nos encontramos con que el niño más pequeño pues es cariñoso, el otro menos cariñoso. Y bueno, el tema es que cuando los padres empiezan a ver que el niño crece, se dan cuenta, no, este no. Y este tampoco. No, es que ese acá. Y empezamos a ver los cambios que va teniendo un hijo en la trayectoria de su vida. Y esto es bien interesante, porque al final, cuando un hijo se empieza a portar mal, Dios mío, ¿quién aguanta a las mamás? Y empieza a sacarle en cara al muchacho de 15, 16 años, que es una verdad, pero el problema es que ella no entregó ese servicio como para Dios, sino que ella estaba esperando una retribución. Lamentablemente, esto ha traído frustración en muchas madres. ¿Y cuál es el tema de las mamás? Sí, mi hijo, fíjate, vos fuiste el hijo que más me costó. Si hubieras estado el día del parto, mirá, yo fue el que más me costó pujar. Y el patojo, ¿qué quieren? ¿Quieren de alguna manera presionar al muchacho, al cipote, dicen allá en El Salvador, a que este muchacho reaccione de una manera agradecida, pero no en una forma natural, sino que quiere crearle una culpa al muchacho? Sí, fíjate que, vieras yo, cuando tú estabas chiquito, vieras, se me hacían grietas en los pechos y sangraba yo cada vez que daba de mamar. Y el patojo se queda viendo y casi que le da lástima, casi que empieza a llorar. Y fíjate, mijo, de que yo me quitaba el bocado de la boca por ti. Y fíjate, hijo, de que yo te defendía ahí con tu padre, que era cruel, y etcétera. Y el pobre muchacho, bueno, yo digo que algunos de los muchachos dicen, ah, que se calle esta mujer ya. Ese es lo lamentable. Nosotros muchas veces sembramos porque esperamos de alguna manera una retribución en este mundo. Si tu madre pariste fuerte a un hijo, te dolió tener un hijo y fuiste capaz de entregar todo lo que tenías, bueno, ¿y quién te mandó a ser mamá? ¿Y quién te puso en ese problema? Ah, no, te enamoraste del fulano y tuviste placer con él, y ahora el fruto es que tú estás esperando algo que la verdad es utópico. ¿Cómo podemos pensar que todos los hijos van a ser agradecidos? Perdón, mi querida hermana, porque las mujeres es donde más se da eso. Por supuesto, hay unos padres también. Sí, yo trabajando por vos, horas extras, eso es un ingrato. Sí, es un ingrato. Sí, es un patojo perverso. Sí, es un muchacho malagradecido. Estoy de acuerdo totalmente. El problema no es ese. El problema es que yo debo de hacer algo, porque yo adquirí un compromiso. Claro que yo deseo que mi hijo sea excelente. Claro que yo quiero que mi hijo sea un hombre de bien. Pero muchas veces el producto de ese hijo malo también es una mala enseñanza de los padres. ¿Qué es lo que empieza a suceder entonces? Nosotros empezamos a formar suicidios espirituales desde la cuna de nuestros hijos. Tremendo, hermano. Este niño empieza a tener frustraciones y empieza a decir, ¿y esta mi mamá qué le pasa? Pues yo no pedí venir al mundo, dice el patojo. ¿Pero por qué tiene que sacarme eso a mí? ¿Qué me importa? Dice el muchacho. Y el muchacho empieza a razonar y la mamá trata de crear más culpa todavía en el muchacho. Y tratar de hacerse ella, de alguna manera, una víctima muy grande, para que ella se convierta en victimaria de aquel, pero ella no se da cuenta, ella quiere ser la víctima, pero se convierte en victimario. Aquel muchacho empieza a sufrir una degeneración en su mente, en su corazón, en su carácter. Y ahí, hermanos, es bien importante, porque aquel muchacho está lleno de traumas, complejos, frustraciones, muchachos que no les importa la vida y encuentran el escape quizás en drogas, quizás encuentran escape en cualquier situación especial. casi todas las tristes historias de muchachos suicidas han sido deformaciones que se dieron desde inicio, precisamente, porque no se les enseñó ni siquiera amar a Dios. Se les enseñó quizás a memorizar a Dios. Se les enseñó quizás al leño a que leyeran la Biblia, sin darles a entender las virtudes de la palabra de Dios, sin poder llegar al alma y a través del ejemplo que debían de tener. Entonces, cuando nosotros vemos a un ente suicida que se quita la vida voluntariamente, es porque el suicidio ya estaba consumado desde el punto de vista espiritual. Solo faltaba el tiro de gracia, solo faltaba ese momento en el cual, pensemos en un Judas. Antes decía, es que Judas traicionó a Jesús y entonces se desesperó y se fue a meter un balazo. No, hombre, se metió el balazo porque no tenía fundamento, no tenía amor. Era una persona avara, era una persona sin criterio, era una personalidad totalmente dismórfica. Estamos hablando entonces de un Judas que al final se va a suicidar porque simplemente ya era lo único que le faltaba ya. Jesús ya había percibido el espíritu de Judas. Y por eso Jesús entendió en su mente espiritual, entendió que ese Judas era el tipo perfecto para poder traicionar al que le estaba dando de comer espiritualmente. Cuando nosotros entendemos estas cosas, hermanos, tenemos que ver, hay ciertos momentos quizás difíciles de la vida en los cuales uno puede tener quizás impulso de decir, ah, esta vida está dura, esta vida está difícil, pero nunca pensar en un suicidio, nunca pensar en quitarte la vida. Pero cuando vemos gente deprimida espiritualmente, llena ya de grandes frustraciones, hermanos, opta por decir, bueno, aquí termina todo. Cuando un hombre se suicida es porque ya perdió la fe, perdió el ánimo, perdió el sentido de la vida, perdió el amor a los demás, perdió el amor a sí mismo, y por supuesto, este nunca había amado a Dios, y por eso nunca pudo edificar su vida bajo el régimen espiritual que Dios quería. El hombre nace muerto y necesita ser resucitado espiritualmente. Pero cuando empezamos a descuidar nuestra vida espiritual, automáticamente vamos al rumbo del suicidio espiritual, lo cual va concluyendo en aquellas consecuencias fatales como lo que es un suicidio físico o material. Nos encontramos, hermanos, entonces, que esos 800 mil suicidios que se dan cada año en el mundo, hermanos, estamos hablando de que en Estados Unidos es la segunda causa de muerte en la gente. Hermanos, es algo increíble. Segunda causa de muerte. Están suicidándose 11 personas, una persona cada 11 minutos. Esto es tragedia. ¿Pero por qué? Estos ya eran zombies. Eran gente que ya iba sin sentido en la vida. A veces da tristeza, pero muchos hermanos dentro de la misma iglesia, hermanos, van como zombies, sin entender, y van cometiendo un error, otro error. No hay redargüimiento, no hay conciencia, hay desmotivación. Bueno, ¿qué importa? Al cabo, ¿qué pasó? Lamento decirle, mis queridos hermanos, estamos mal. Aquí hay pastores que no están pensando en el suicidio. Aquí tienen ustedes al frente 4 pastores que quizás en medio de problemas, dificultades y situaciones muy particulares, queremos seguir adelante en la obra de Dios. Queremos seguir dando ánimo al pueblo, motivar al pueblo y no permitir que el diablo destruya la obra de Dios. Es importante entonces empezar a tomar esos valores espirituales para poder ir alcanzando la vida a través del reconocimiento de Dios, de sus principios, a través de la Escritura. En la Biblia, pues, hay, hermanos, muchos ejemplos de hombres que quizás pasaron momentos difíciles. Pero ¿cuál es el problema fundamental? Me llama la atención porque Dios, en su primer mandamiento, ¿qué dice? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón. Pero si tú amas a Dios así, ¿entonces por qué te quieres morir? ¿Por qué quieres quitarte la vida? Si sabes que amar es dar, amar es felicidad. Y por eso este pasaje del Salmo 4 me fascina tanto. Oye, ¿cómo dice acá Salmo 4, 7? ¿Cómo dice? Tú diste alegría a mi corazón. Entonces, si no tienes alegría, ¿por qué es? Porque Dios no te la ha dado. ¿Y por qué no te la ha dado? Porque la ha rechazado. ¿Y por qué vives una vida miserable de depresión, angustia y tribulación toda la vida? Andamos apagados. ¿Qué tal, hermano? Aquí con una gran depre, hermano. Aquí, mi hermano. ¿Y qué? ¿Cómo está? Aquí, mi hermano, siempre como la mojarra. Aquí, mi hermano, siempre ahí dando la carga, por amor de Dios. Si tú amaras a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, no habría espacio egoísta para que estés pensando cosas que no tienen realmente ninguna razón. Oye lo que dice aquí David, pero ese es algo muy hermoso. Tú diste alegría, ¿a qué dice? A mi alma. Corazón se traduce alma, al alma, a la esencia tuya. Pueden haber problemas aquí, pueden haber, como dice David, caerán a tu lado mil y mil a tu diestra, pero tú estás feliz, porque a ti no te van a tocar. Esa convicción dentro de nosotros no quiere decir entonces que ya no tengamos problema. Mi amado hermano, tú vas a seguir teniendo problemas. Y van a venir dardos, y van a venir acusaciones, y van a venir gente malagradecida. Y eso son los dardos del enemigo, porque el diablo vino a matar, robar y destruir. Él quiere quitarte la paz, quiere quitarte el gozo. Pero Dios es aquel que te da gozo en medio de la tribulación, en medio de la angustia. Es hermoso este sentimiento de David. Dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano. ¿Y qué dice? Y su mosto. ¿Qué quiere decir esto? Que no es el dinero, no son los bienes materiales los que van a dar la felicidad. Es la presencia de Dios en tu vida, es la plenitud del Espíritu de Dios en tu vida, la que te va a dar un gozo extraño. Sí, estoy con problemas, pero estoy contento. Hermanos, he pasado momentos a veces difíciles, de enfermedad, de dolor. En una oportunidad leí acerca de una mi enfermedad que decía que mucha gente se quitaba la vida por ello, se suicidaba por ello. Hermano, por mi mente nunca va a pasar esto, y espero que Dios me ayude a mantener un espíritu. ¿Por qué? Porque es la presencia de Dios en tu vida. No es que estemos diciendo, quiero vivir aquí en esta tierra. No, hombre, eternamente. Es que hay un trabajo que hacer. Tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz resplandeciente. Tenemos que ministrar al mundo. Tenemos que ministrar nuestras familias. Mi querido hermano, a veces tus hijos te ven la cara, ay, ¿cómo le llamaría? Entre comillas, cara de asco que tenemos, hermano. Ver el pobre muchachita, su tata y a su nana, con la cara arrugada, protestando de todo, desmoralizado de todo. Ahí se habla de la escuela, de los maestros, se habla de la economía, que esto es una desgracia, que sí, que esto, que el otro, que no hay esto, que no hay el otro. Y a la cola se ve el pastor y los diáconos. Hermanos, yo creo que estos hogares van a ser focos, van a ser nidos de hombres y mujeres frustrados, de hombres y mujeres que no conocen la felicidad espiritual que Dios quiere, con esas características de un alma frustrada, de un alma sin sentido. Estos ya van camino al suicidio espiritual. No oras, no pides a Dios, no clamas, no lees la Biblia. Ya tus años de vida espiritual, ese suicidio ya se va a dar. Cuando tú pierdas el contacto con Dios, tú eres ya eres simplemente un muñeco que va ahí, quizás solo por inercia, caminando en este mundo. Acá entonces dice, tú diste alegría. Alegría es gozo, es plenitud dentro de nosotros. Es que hay problemas, pero estoy contento. Es que hay dificultades, pero yo quiero seguir adelante. Es que no todo es fácil, pero vale la pena. Cuando tenemos esas actitudes, dice mayor que las de ellos cuando abundaban en su grano. Hay gente que tiene dinero y es una infeliz. Cuando tiene mosto, y o sea, placer, y es infeliz. No tiene nada, tiene mucho, pero no tiene nada. Pero nosotros lo tenemos todo si la plenitud de Dios está en nuestra vida. Y luego, esa paz se tiene que reflejar en muchos de nosotros. Muchos siervos de Dios han pasado momentos difíciles. Hay aquí una llamada muy especial, acá precisamente en Primera Reyes, podemos buscar capítulo 19. Hay un pasaje muy conmovedor en el cual vemos el sufrimiento quizás de alguien, pero que estuvo apretado, pero que no pensó, dijo, quizás será mejor morirse, pero no se va a quitar la vida, porque la presencia de Dios y Dios mismo habla a su vida. Este caso es muy especial, estamos hablando de ese gran profeta, hermanos, conocido por cada uno de nosotros, ese profeta Elías. Estoy leyendo Primer Reyes capítulo 19. Acab dio a Jezabel una nueva de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Recuerden esa historia, viene Elías y destruye a aquellos montón de sacerdotes, ahí viene ahí, mata 400, le duela la cabeza y hermano, y está con una gran victoria. La victoria que Dios le dio, un hombre de fe, un hombre de ánimo, un hombre de armas tomar, pero entonces envió Jezabel, y ustedes saben la historia, hermanos. Ahí, hermanos, empezó a ver, lo voy a destruir, lo voy a hacer pedazos. Versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Ya lo venían persiguiendo, le venían pisando los talones, y vino Berseba. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto, solito. Hay momentos en la vida, hermanos, en los que uno está solo. Ahí estamos, hermano. A veces hay momentos en que, tal vez puede sentirse uno defraudado, los que están más cerca de uno, hermano. Y dice, a un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, claro, sí, le vino, no una idea de suicidarse, sino una idea de que ya no aguanto más, no hay salida para esto. Y luego dijo, basta ya, oh Jehová, pero es importante porque basta ya, Jehová, era una oración a Dios. Señor, como quien dice, de esto yo ya no lo aguanto, necesito que tú obres en mi vida. Quizás tú estás pasando un desierto. Quizás hay muchos problemas alrededor. Deudas, compromisos, problemas laborales, problemas en tu casa, con tu mujer, con tus hijos, con cualquiera ahí de tus mejores amigos que te dan la espalda, etcétera, y te quedas solo en el desierto. Esos momentos, tal vez, en los cuales uno dice, ¿qué es mejor estar muerto? ¿Qué sentido tiene? Me falló esto, me falló el otro. Pero es ahí donde hay brota un clamor. Esto parecería un reclamo, pero más bien es un clamor del alma que sale del profeta Elías. Y le dice, ¡basta ya! ¡Oh Jehová! ¡Quítame la vida! Mejor quiero estar contigo, quería decir esto. No es que él se quisiera perder, ni se quisiera, y no le está diciendo, yo me la voy a quitar. Está diciendo, Señor, llévame contigo mejor. Esto está tan complicado que yo no le encuentro salida. Aquí me están persiguiendo. Esa mujer perversa me viene, ya mandó gente, me va a matar. Aquí estoy solito en el desierto. Hasta mi criado tuve que dejar allá para que no la mataran junto conmigo. Entonces, Señor, dame tú la salida. Mejor me voy contigo. Es que esta no es una idea de suicidio. A veces muchos han apoyado pensar en que esta era una idea suicida. No, esta no era una idea suicida. Era entregar su vida a Dios para que Dios se lo llevara. Esa es otra cosa diferente. Así me decía una persona que estaba ahí con ideas suicidas. ¿Y no Elías se quiso suicidar? Pues no se quiso suicidar. Él fue un clamor del alma. Que sí, obviamente, él la única salida que miraba, pero no dijo, ¿qué veneno habrá bueno para tomar? No, él acudió a Dios. En los momentos de soledad, En los momentos de desierto, en los momentos en que todos te han abandonado, estás solo, es el momento en que vas a clamar con el alma a Dios y Dios te va a escuchar. Y el Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, maravillosas, profundas, que tú no entiendes. Ahí estaba Elías demandando de Dios algo maravilloso, un milagro. Dice, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Como quien dice, ¿qué es lo que me está pasando? Yo no lo entiendo, y como quien dice, yo tampoco soy el que debo de estar en este papel, porque no soy la gran cosa, no valgo tanto como para que, etcétera. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. No dice que se suicidó, no dice que se quiso quitar la vida en sí, él. Se quedó dormido, y aquí, luego un ángel le tocó. Ay, Dios mío, es la respuesta de Dios, hermanos. Cuando tú le entregas tu problema a Dios, cuando tú estés en un momento de depresión, de desesperanza, cuando estés en un momento en el cual no le encuentras salida a las cosas, con el cual tú dices, es que aquí solo muriéndome la solución, este es el momento en que tienes que clamar a Dios y decirle, Señor, yo ya no puedo, mejor llévame a tu presencia. Entonces Dios le dice, todavía no, hay que hacer mucho todavía, mi querido Elías. Si me estás oyendo tú, Elías, hay mucho que hacer. El día que Dios decida llevarte, no te va a avisar, simplemente Él te va a llevar. Pero mientras tanto, hay labor que hacer, hay que predicar este evangelio, hay que criar a esos muchachos, estos tus hijos, hay que sembrarles el evangelio de Jesucristo, hay que fundamentar este evangelio en Jesucristo y promover este evangelio a las naciones, porque ese es el trabajo que Dios nos dejó con ánimo y entusiasmo. Y echando, y el ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Esto ya había entrado en una astenia extrema, ya estaba en una anorexia, ya no quería comer, una cosa así difícil. Pero no se metió el balazo, pero no se tiró de una peña. Simplemente, quizás estaba esperando el momento en que el ángel llegara y tocara su corazón y pudiera darle una esperanza. Cuando nosotros en los momentos difíciles sabemos clamar a Dios y todos los problemas llegan a un punto en que ya no tienen solución, entrégale tu problema a Dios. Ojalá lo hiciéramos desde antes, pero a veces Dios nos tiene que permitir que lleguemos a extremos para poder clamar desde el fondo del alma. Y echándose debajo, dice que se quedó dormido y luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera, ¡wow! Una torta. ¿Y dónde salió esa torta, hermano? Estaba hecho una cueva, metido solo, una torta cocida, ni siquiera cruda. Sobre las ascuas había fuego ahí, hasta le juntaron fuego, una vasija de agua, y comió y volvió. ¿Y qué pasó? Descansó en Dios, hermano. Volvió a dormirse. Cuando Dios toma tu problema, mi amado hermano, tú vienes y le dices, Señor, aquí está mi problema. Yo creo que tú eres la única salida. Para mí sería mejor que me llevara de una vez, pero tú tienes mi única salida. Estés tranquilo. Yo te voy a dar de comer, no tengas pena, yo te voy a dar de beber. Entonces sentimos que Dios sí está respondiendo nuestra oración. Sentimos a Dios cerca. Me imagino en aquella cueva, Elías de repente ve semejante torta y con el fuego ahí junto, y luego ve qué beber, y dice, ¿y aquí qué pasó? No, cabe duda que es Dios. A veces en los momentos difíciles, mi querido hermano, Dios te da y te hace entender cosas maravillosas. Dios te da de comer y Dios te da de beber. Y luego, si tú confías en Él, vas a volver a dormir tranquilo, en la paz que solo Dios puede darte. Por eso dice, volvió a dormirse. ¡Qué pena! Como que ahí ya Dios había tomado su caso. Cuando Dios toma tu caso, descansa tranquilo. Dios va a hacer lo mejor para ti. Por más que tú quieras tu cabeza, por más que quieras buscarle una salida, no se la vas a encontrar. Al contrario, te vas a hundir más y más. Las arenas movedizas van a empezar a llegar hasta el cuello y vas a suicidarte al final antes de que la decisión de Dios sea en tu vida. Dice, volviendo el ángel, le por segunda vez lo tocó. ¿Qué tal, Elías? ¡Levántate! Tienes que comer más. Estás mero débil, le dijo. Yo te quiero ver así débil. ¡Come, mijo! ¡Come! Aquí no se trata de estar chillando. Yo recuerdo en una oportunidad, estaba una mi hija y bueno, total que le habían dado una buena exhortación, ¿no? Porque pues ahí estamos, es parte de la vida en Cristo. Y estaba toda abatida, recuerdo yo, y estaba ahí, y estaba cantaba ahí en la música, ya saben quién es, ¿verdad? Y estaba llorando ahí abajo, y me dice, ya no, papi, ya no quiero nada, que no. Y me le quedo viendo yo, pero así como quien dice, ¿qué pasó? Es que viene aquí. Momento, señora, le dije yo, agarra su moco, se lo hace a un lado, se le haga un lágrima, se lo suena y se va a cantar. Se me queda viendo. Allá a los 10 minutos, ahí está cantándole al Señor. Hermanos, creo que cuando así le dijo el ángel, come, hombre, tranquilo, yo ya tengo tu caso. No seas orgulloso, hombre, ahí dice, ya, tenés semejante torta ahí. Te dije ahí qué beberte, no sé qué le dejó, no sé, vino, no sé, agua, no sé qué le dejó, pero ahí estaba bebiendo, había que beber. Dios en medio de la aflicción te da comida, te da bebida, te da sustento, te da palabra, te da ánimo. Y quizás solo, porque ahí solo estaba Elías, lo visitó el ángel, pero ahí seguía solo Elías, no había nadie más. Recuerden que este hombre acababa de matar un montón de gente, de sacerdotes, y aquí dice, y levantó pues y comió y bebió, y fortalecido, cuando uno ya agarra la cosa con calma, bueno, entonces voy a leer mi Biblia, a ver qué me va a decir Dios, voy a hablar mis rodillas, a ver, le voy a contar a Dios, ya cuando ya comemos espiritualmente, nuestra vida empieza a ser sustentada, y comió, dice, fortalecido con aquella comida, caminó. Hey, entonces sí comió bastante, hermano. Le alcanzó la gasolina para caminar 40 días. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando Dios sustenta tu vida, Dios no te dice, bueno, aquí estás mi muchachito lindo. A veces uno se quiere quedar en el regazo de Dios y decir, muchachiva, ya Elías, ya Dios, no tengas miedo a esa Jezabel malvada, quédate aquí conmigo que te vas a sobar. No, comes y te vas a trabajar. Mira, límpiate tu lágrima, tu moco y te vas a cantar. Y esto es maravilloso. Cuando nosotros logramos entender eso, pues Elías pues se pegó la gran forrada, hermano. Se comió su torta, se tomó su vino, se tomó su bebida, y de ahí estaba, y empieza a caminar 40 días. Quiere decir, hermano, de que Dios no nos da la enseñanza, pero espera que nosotros sigamos adelante. Hay momentos difíciles, quizás en los que uno ya no encuentra y prefiere la muerte, pero eso no quiere decir que te suicides. Cuando alguien se suicida espiritualmente, ya va rumbo al suicidio material. El suicidio es aquel acto voluntario en el cual yo me quito la vida. Espiritualmente, muchos dejan de leer la Biblia cuando tienen más problemas. Ah, es que, es a ver si será cierto. Eso de la Biblia, y empezamos a dudar del poder de Dios. Empezamos a dudar de las promesas de Dios. Empezamos a dudar de que esta es una palabra revelada. Y a orar, ya no tengo ganas, hermano, se me acabaron las ganas. Pues aunque sea tirado ahí en el suelo, grítale a Dios, dile, Señor, ayúdame. Esa puede ser la mejor oración que tú puedas tener. Así estaba Elías precisamente. Y dice, y se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con él, con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¡Qué cosa más maravillosa! Allá lo llevó Dios, a su presencia, a ese monte maravilloso. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Dios le dio comida, ahora le da un hotelito ahí en pleno desierto. Mira qué cosa más bonita. Y vino palabra, y viene Dios, y lo hace descansar en aquella cueva, y le habla a Dios mismo. Ahora ya no fue el ángel, ahora Dios le estaba hablando a Elías. Y le dice, se metió en la cueva, y a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿y qué haces aquí, Elías? Le dice Dios, ¿qué te pasa, muchacho? ¿Qué te ha pasado? ¿Quién te trajo aquí, Elías? Miren una cosa así, quizás muy metafórica, un poquito irónica, un poquito como quien dice, mira, ¿qué te pasa y qué haces aquí? Es un milagro que estés aquí. Bueno, dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová. ¡Ala! Sí, es que él estaba haciendo bien las cosas. Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo quedé de buena gente. Solo yo. Mira, aquí estoy, solito, solito. A veces uno cree que cuando tiene poder solo ustedes lo tienen. No, hermanos, esos pastores que quieren suicidarse allá, y estoy mandando un mensaje ahorita al mundo entero. Todos esos pastores que han entrado en una depresión, en problemas mentales, en conflictos de su alma, acérquense a Dios, cada uno de los hermanos, alejados o cercanos. Es el momento en que nosotros logremos entender que hay un propósito en nuestra vida y que Dios tiene propósito de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Es tiempo que sepamos, no creamos que somos los únicos. No, es que aquí en la iglesia uno está mero sufrido, dice. Solo un regañito, hermanos, ya estamos ahí llorando, lloriqueando, hermano, ya. Solo una cosita, ya nos metemos entre la cueva, ahí nos metemos sin comer ni beber, ya no oramos, ya no leemos la Biblia, ya no vemos nada, nos deprimimos espiritualmente, casi suicidados espiritualmente. Acá, algo maravilloso, y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande poderoso viento rompía los montes. Cuando tú estás en ese momento en que le creíste a Dios, Dios va a empezar a manifestarse en tu vida. Ahí empezó Dios a mostrarse quién era Dios. Y le dijo, mira, ahí vino un poderoso viento que rompía y quebraba las peñas, era algo poderoso delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Quiere decir que a veces cuando uno pide el clamor, con clamor a Dios, puede hacer que se presenten cosas erróneas, espíritus de error, y luego dice, pero Jehová no estaba en el viento, y tras viento, un terremoto, aquí sí va a estar Dios, dijo Elías, pero Jehová no estaba en el terremoto. ¿Saben dónde está Jehová? En la paz que sobrepasa todo entendimiento. En esa paz de espera en Él. En ese refugio en que yo estoy acá y Él está allá. En que Él es grande y yo soy pequeño. Esa seguridad en que Él me crió a mí y no creyó a Dios. La gente tiene problemas porque ellos han creado su propio Dios en su mente. Yo tengo un Dios que está en los cielos. ¿Y a quién tengo yo los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en este mundo. Cuando esas cosas se van volviendo realidad, en ese secreto personal de nuestra vida, dice, y tras el fuego, terminó la bulla. ¿Y ahora qué pasó? Un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. ¿Qué pasó aquí? Y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y respondió, he sentido. Y vuelve a repetirle, y vuelve a repetir. Y le dijo Jehová, versículo 15, ve, vuélvete por tu camino por el desierto a Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Hay trabajo que hacer, mijo, así que no te me estés suicidando ahí, porque tenés trabajo. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, y a Abed, ¡y hay chance! Ungirás para que sea profeta en su lugar, y el que escapare de la espada de Jezael, Jehú, lo matará, y al que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. ¿Y cómo le voy a hacer? Dijo. Pues yo estoy solo. Y yo haré que quede en Israel. ¿Eh? ¿Solo tú? ¡No, hombre! Dice 7,000. Que queden en Israel 7,000 hombres. Como tú, iguales que tú. Con el mismo sentimiento. Cuyas rodillas no se han doblado ante Baal. Y cuyas bocas no lo besaron. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Hermanos, qué importante es que nosotros entendamos, hermanos, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es contra huestes y potestades de maldad. El diablo te quiere quitar la paz, te quiere quitar el gozo, te quiere quitar esa seguridad y te hace sentir solo en el desierto, pero de ahí en el desierto. No sé qué desierto estarás pasando. Quizás te sientes solo. Quizás ni el pastor te ha llamado. Y ni siquiera los pastores me han llamado. Estoy solito. Tranquilo, estamos orando por ti. Estamos orando por la congregación. Estamos orando por cada hermano que está en luchas. Cada día que yo le pido a Dios en oración, oro por ti y le digo, Señor, aquel hermano que está en lucha, aquel hermano que está con luchas en su mente, con luchas en su corazón, que está pasando enfermedad, que está pasando confusión, que está pasando dolor, que está pasando menosprecio, que está pasando depresión, yo te pido, intercedemos por él para que Dios pueda actuar. Esta es mi oración aquí en casa, es nuestra oración todos los días. Intercedemos para que tú sepas que hay 7,000 rodillas que están dispuestas a soportar a quizás algunas cosas tal vez hasta más difíciles que las tuyas. Pero lo importante es que tú tengas fe, que pongas tu vida en las manos del Señor. A veces uno pues puede descuidar muchas cosas y por eso dice ahí en Cantares, cuidé muchas viñas y la viña que era mía no cuidé. A veces podemos descuidar por los afanes de la vida y por muchas cosas y descuidar nuestra propia vida espiritual y caer en esa depresión espiritual que nos induce al suicidio espiritual y luego ese suicidio espiritual nos va a llegar a la depresión profunda, a la desvalorización, en donde los demonios se van a apoderar de tu vida entera, tu carácter va a caer en una situación de crisis y mejor un balazo. Y entonces ahí sí, cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Ese don Vargas Vila, equivocado, pero logró un objetivo, haciendo que mucha gente tomara el camino más fácil. El camino quizás, como que dice ahí, se acabó. Vulgarmente la gente lo dice de otra manera. Ah, muerto el chucho, se acabó la rabia. Así que si me mato, ya ahí se acabó la vida. Lamento decirte que con tu muerte y tu suicidio espiritual estás también haciendo crímenes hacia los demás. Ellos van a ver tu ejemplo. Ellos van a ser ministrados por tu vida. Y si tú te suicidas físicamente, quizás vas a sembrar un espíritu de suicidio en tus hijos. Por eso es que muchos de los suicidios se dan en la juventud. Pero ahora vemos que están afectando empresarios, están empezando gente de negocios, gente de mucho dinero, y a todos los estratos. Y ahora estamos viendo que en estos últimos tiempos se ha incrementado en los mismos líderes religiosos, sacerdotes, pastores, líderes espirituales, que en su momento no son capaces de poder entregar sus problemas a Dios y poder descansar en esas maravillas. Satanás anda como león rugiente. Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad en los lugares esos ahí celestes en donde está. Termino en este mismo Salmo 4, en donde empezamos, y dice así, 4:7, tú me diste alegría, tú diste alegría a mi corazón. Sí, es que no es la felicidad de la carne, hermano, es que esa felicidad de la carne es superficial. Mayor que la de ellos. Nuestra felicidad, amado hermano, tiene que ser mayor que la de cualquier parrandero que hay. Tiene que ser mayor, hermanos, que todo aquello, si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón. Y dice, mayor que de ellos cuando abunda su grano y su mosto. Ahora viene la promesa maravillosa. En paz me acostaré, y asimismo dormiré. Ahí estaba Elías, cuando ya encontró ese momento especial en el cual entregó su problema a Dios, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En ese momento, Elías, hermanos, empezó a vivir una vida diferente. Dios se le mostró. Y no te he dicho que si creyereis, veréis la gloria de Dios. Si tú le crees a Dios, si tú entras en ese ambiente espiritual, seguro, tu victoria es, pero maravillosa. Podemos, hermanos, entonces, con nuestra conducta inducir no solo el suicidio espiritual nuestro, al suicidio material, e inducir a nuestros mismos hijos a la decepción, a la depresión, al suicidio de valores, al suicidio espiritual. Y muchos jóvenes se han quitado la vida porque no le encuentran sentido a nada. Quiera Dios que tú valores esta bendita palabra que es actual. Esa experiencia de Elías debe ser tu experiencia para la gloria de Dios. Amado hermano, si Dios te ha hablado esta noche y tú crees que de verdad estás pasando un momento difícil, días aburridos, días sombríos, momentos en que no le encuentras sentido a la vida, en que cada vez la vida te parece más aburrida, más, no hay valores, no ves la sonrisa de un niño, no ves el poder abrazar a un anciano y sentirte feliz con él, no sentir la gracia de Dios en tu vida. Puede ser este tu caso. Si ya no estás viendo esto, este gozo, es porque no hay abundancia de Dios en tu corazón. Es porque no estás amando a Dios con todo tu corazón, tu fuerza y tu alma. Tú estás en el proceso de un suicidio espiritual, lo cual Satanás va a tratar de tomar tu mente, tomar tu corazón, llenar de demonios aquellos depósitos vacíos, y al final, pues, andar un tiempo quizás como un ente, como un títere, como un zombi, y luego esa vida ya solo llega a consumarse en un momento con el suicidio material. Amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Quizás este momento sea muy especial para evaluar cuál es nuestra condición espiritual, porque de acuerdo a nuestra condición espiritual, así también van a ser nuestros resultados en nuestra vida práctica. ¿Estás durmiendo bien o tienes pesadillas? ¿Estás descansando de verdad o el sueño te es difícil de conciliar porque las penas, las aflicciones, las deudas, los compromisos, las frustraciones llenan tu corazón? Evalúe tú mismo cuál es tu situación y pedir a Dios el pronto auxilio. Él te va a auxiliar. Que Dios te bendiga esta noche. La paz de Dios con cada uno de nosotros. Hacia adelante, hermanos. La meta, hacia la eternidad con Jesucristo. Un abrazo fraternal y hasta pronto.